quiero saludar a esta altura de las cosas al ministro de Gobierno, al doctor Marcelo Pérez, y que nos cuente qué piensa. ¿Cómo le va? Buen día, ¿cómo anda?
Buen día, Gustavo. Buen día a vos y a toda la audiencia. Bueno, el hecho que reiteraste en primer lugar, ocurrió en Alem, la verdad que es preocupante porque atrás de esto, lo que en principio arroja la investigación es que hubo alguien que pasó un dato respecto a la tenencia de dinero líquido de esta gente. Este es muy común, como sabrán, en el interior, que la gente guarda dinero en sus casas.
Sí.
Y acá había una venta, aparentemente, ¿no? Una venta de un terreno en un valor importante. Y seguramente alguien que tenía el dato y alguien que ejecutó esta aberrante hecho. Es una época muy difícil, una época muy muy empinada, donde la situación socioeconómica es compleja, hay mucha gente, mano de obra desocupada. No quiero atribuir eso exclusivamente a estos hechos puntuales de inseguridad, porque esto no es un, esto, como reitero, acá hay un dato concreto de una venta y una organización, diría yo, atrás de ese dinero en una zona rural.
Ministro, cuando usted dice mano de obra desocupada, digamos, ¿a qué se está refiriendo?
Bueno, hay mucha gente sin trabajo. También los hechos de intrusión escapan a eso, digamos. Son hechos que se están sucediendo cada vez más continuamente, que llaman poderosamente la atención, porque totalmente en los hechos de intrusión, lo hemos dicho, hay una organización atrás de esto, gente que se aprovecha de la vulnerabilidad y de la necesidad de la gente, ¿no?
O sea, por un lado, una necesidad que es legítima, pero por otra parte, gente que los organiza y los fogonea, ¿no?
Sí. En el hecho del Saimán, yo no sé si lo dije en su momento, había 3 días antes, se pararon, no se permitió que 3 camiones con materiales de construcción bajaran al predio.
Esta no la teníamos.
Sí. En esa semana que pasó antes del desalojo, cayeron 3 camiones ahí al lugar con materiales de construcción para bajar materiales de construcción. Es decir, indudablemente existe una organización atrás de eso, ¿no? Gente en estado de necesidad, de vulnerabilidad, de indigencia, no creo que puedan solventar camiones con materiales de construcción.
Y ustedes, la inteligencia policial o lo que sea, ¿han podido determinar? Porque si usted me habla de camiones con materiales de construcción, evidentemente hay una estructura detrás. ¿Esa estructura es política, es sindical o de qué índole en todo caso?
Hay, sería imprudente si arrojo nombres porque está todo sujeto a una investigación, pero hay una organización, hay dirigencia política, y después hay gente que lucra con que lucran con esta necesidad, ocupan los terrenos y posteriormente los venden, ¿no? Eso en el acceso sur, si vos yendo a Garupa a mano derecha, eso fue un emprendimiento inmobiliario, digamos. Y gente que ha comprado terreno, se instaló ahí. Siempre digo, vuelvo a repetir, intrusar un terreno es un delito, no está bien. A mucha gente le informan, me consta, de que van y le dicen, usted tiene derecho a ocupar. Por supuesto que el derecho a la vivienda está contemplado en los tratados internacionales y por lo tanto en la Constitución y nuestra propia Constitución, pero eso no significa que uno deba apoderarse de lo ajeno.
Sí. Ahora, ministro, esto es muy interesante. Igual habíamos comenzado a hablar de otro aspecto.
Pero
está bien. Todo es importante. Hay que hablar de todo. Pero digo, habíamos empezado a hablar del tema de la violencia. Mucha gente dice, bueno, esto antes no pasaba en la provincia. La pregunta es, ¿estos delincuentes son gente de acá, que se formó acá, que siempre vivieron acá? ¿Es gente que se fue por ahí a otro lugar del país y que regresaron? Digo, ¿por qué tanta violencia instalada puntualmente en estos hechos en la provincia?
Lo importado, lo malo, se importa rápido. Y me voy a ir de vuelta, pero tiene que ver con esto. Los secuestros virtuales, antes se veía solamente en las noticias de la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, ahora lo estamos viviendo acá. Y atrás de un secuestro virtual, digamos, hay toda una inteligencia y gente que tiene una habilidad para eso, porque se embaucan telefónicamente a una persona que está desprevenida y preocupada por un familiar que grita desde atrás, creyendo que es su familiar, que está gritando de atrás. Y hay toda una psicología atrás de eso. El grito ese desde atrás, que lo están lastimando, aquel que recibe el llamado lo siente como si fuera la voz de su ser querido y es una puesta en escena. Eso es importado. Hay muchos extranjeros también que aprovechando la permeabilidad de la frontera vienen aquí a delinquir y se van. Pasó con el robo al diario, digamos, no era gente de acá, tenían una inteligencia acá, pero no eran gente de acá. Me atrevo a decir que es en general, en el grueso, es gente de afuera. Respecto a las intrusiones y demás, sí, es gente de acá, gente en el caso de Saimán, la gente de los barrios cercanos a Saimán.
De Barrio San Jorge.
Sí, sí.
En El Dorado aparentemente habría por testimonios alguna situación particularmente vulnerable, ¿no? La gente del Dorado salió a la calle, digamos, pidiendo aparentemente, inclusive ya responsabilizando directamente a la policía. ¿Ha tomado usted alguna medida? ¿Ha tomado nota del tema de los reclamos de la sociedad contra la aparente inacción policial?
Siempre que existe un reclamo nosotros tomamos nota y realizamos los trámites internos que haya que hacer para investigar si existió un accionar incorrecto o una omisión. Se trabaja fuertemente en materia de seguridad, hay presencia en todas las ciudades, y en el caso del Dorado, que es una zona compleja, se va a trabajar más fuertemente aún.
Bien.
Eso es lo que le puedo decir.
Usted dijo una cosa muy interesante y la verdad que tiene mucho sentido cuando decía, bueno, en épocas de crisis económica, de falta de trabajo, hay muchas más tentación de salir a robar, de salir a cometer crímenes inclusive, por parte de gente que no tiene otra manera, al parecer, de solucionar su situación. Esto significa que tendremos todavía un tiempo de alerta bastante importante, ministro, digo, si es así.
Es así, efectivamente es así. Yo, en el balance que realizo, es un balance positivo para la situación que nosotros, la Argentina, está atravesando. Lo que yo esperaba era una situación un poco más compleja que la que se vive, que no deja de ser compleja. Pero esperaba una problemática mucho mayor, realmente. Por eso se ha establecido una política de seguridad de fuerte presencia. Antes no había tanta presencia en las calles, ahora hay presencia policial con el material que tenemos, digamos, porque la situación mutó muy rápido. Se está trabajando, reitero, fuertemente para tratar de resguardar la tranquilidad de todos los misioneros y el patrimonio nuestro.
Está bien. Hay una teoría, y esto yo sé que por ahí no es específicamente de su área, pero es un tema interesante. Mucha gente que dice, bueno, esto de poder ir a Encarnación, mucha gente de por ahí de bajos recursos que va, hace la fila, o como va, se va en el trencito, estira sus ingresos. De alguna forma Encarnación sirve como válvula de descompresión social. Digo, mucha gente opina que si no existiese la posibilidad de ir al del otro lado, con todo lo dañino que es eso para la economía, de todas maneras afloja las tensiones porque hay gente que de otra forma no aguantaría. Digo, no sé si me entiende.
Entiendo perfectamente y creo que es así. Creo que también es un problema que trae a su vez otros inconvenientes, que es precisamente la fuga de ingresos a la provincia, al municipio, a los municipios, porque no es solo Encarnación, sino también es Pos, muchas zonas, ¿no? De misiones, muchas, ¿no? Pero bueno, entiendo también que la gente tiene derecho a hacer estirar su sueldo para poder llegar y mantener su nivel de vida, que quizás de otra manera no lo puede hacer, ¿sí? Son épocas que el ajuste ha llegado al bolsillo de todos.
Ministro, muy amable y gracias por su tiempo.
Gracias, Gustavo. Un saludo a tu audiencia.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.